Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo en el programa. Estamos siguiendo acerca, pues, todas las informaciones que están surgiendo hora tras hora, minuto a minuto, en realidad, del conflicto entre Israel y Palestina. Esta escalada violenta que, desde luego, pues, obliga a detenernos a tratar de entender lo que está ocurriendo, las perspectivas que se tienen sobre este pues añejo conflicto que ha vivido en estos últimos días esta escalada de violencia. Hay muchas informaciones que iremos comentando aquí con nuestros invitados, pero vamos a iniciar el programa con nuestro colega José Ledy, que nos tiene esta información. Adelante, Pepe.
A pesar de que los contactos internacionales con las partes son a distintos niveles, no se cree que cuando este cese de la violencia entre en vigor en las próximas horas, en el próximo día, dos días, que se trate de un acuerdo escrito, firmado entre las partes, ya que Israel considera al movimiento Hamás como terrorista. Y entonces lo que sí es que se puede lograr un entendimiento en el cual cada una de las partes diga que si el otro lado, a partir de una determinada hora, interrumpe sus bombardeos, ellos también lo harán. Pero en cualquier caso se cree que puede ser algo extremadamente frágil. Vemos que la conversación clave ha sido la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la cuarta ya estos días, en la cual por primera vez Biden expresa la necesidad de que se termine la violencia y que incluso durante la jornada de hoy se dé un paso significativo hacia volver a la tranquilidad. Pero la respuesta del primer ministro israelí Netanyahu ha sido que terminarán con esta ofensiva únicamente cuando se cree el poder disuasivo suficiente para estar seguros de que jamás en el futuro no vuelva a bombardear su país. Escuchemos.
Estoy decidido a continuar con esta operación hasta alcanzar el objetivo, restaurar la calma y la seguridad para ustedes, ciudadanos de Israel.
En las Naciones Unidas se calcula en 72.000 el número de palestinos que están ahora desplazados internos por el conflicto. En el Ministerio de Información del movimiento Hamás se cree que los daños económicos causados por más de 10 días de bombardeos superarían los 300 millones de dólares. Pero en cualquier caso vemos que vísperas de lo que pareciera ser un cese de la violencia, en ambos lados se incrementan los ataques, los bombardeos. Vemos cómo Israel intenta completar lo que puede de lo que sería la destrucción de ese metro subterráneo, de esos túneles, más de 150 kilómetros de túneles que habrían sido cavados por Hamás durante más de una década y que ahora Israel quiere destruir. De su parte, las milicias siguen con sus ataques contra el interior de Israel. Se calcula en cerca de 4.000 los proyectiles lanzados en estos días de conflicto y lo que dicen los israelíes es que puede ser que estos movimientos en Gaza tengan preparados lo que serían proyectiles especialmente potentes y de largo alcance para, de esta forma, disparándolos, finalizar así este conflicto. José Ledy, CNN, Jerusalén.
Bueno, le aprecio muchísimo de nuevo a Joseph Hage, que se encuentra aquí, este importante analista político que ha especializado buena parte de su tarea en el Medio Oriente y en los temas de terrorismo. Gracias, Joseph, por estar aquí de nuevo para analizar, pues, esto, los últimos acontecimientos, en qué vamos con esta historia, qué perspectiva ves de este conflicto entre Israel y Palestina. Buenas noches.
Buenas, Carlos. Mira, es que yo lo que veo que no se ha terminado todavía la escalada y va a durar unos cuantos días. El gobierno de Israel ha definido definitivamente una meta, un objetivo de terminar con las bases que él llama militares de subterráneos, de lanzamisiles, de lanzadrones, que ha montado Jihad Islámico y Hamás dentro del territorio de Gaza. Y para poder eliminar esta, lo que llaman ellos, amenaza a los asentamientos alrededor de Gaza y adentro de Israel, tiene que terminar el ejército israelí su objetivo. Son, de acuerdo a ellos, como 56 objetivos, lo están destruyendo uno a la vez. Al mismo tiempo estamos viendo en las pantallas las víctimas que están cayendo y los daños colaterales. Es lamentable que estas escaladas causan muerte de civiles y de niños, mujeres, además de los combatientes, por supuesto. Pero a mí personalmente yo veo que la verdad el pueblo palestino de Gaza o de Cisjordania no merece ese liderazgo tan arriesgoso que puede arriesgar la vida de sus ciudadanos por una meta que para la lógica no es posible, al menos en el momento o a corto plazo. Esto de trabajar con los iraníes, que en realidad ahora estamos viendo guerra de proxies de Irán en contra de Israel para presionar también a Estados Unidos, y los palestinos una vez más están pagando un precio que no merece ese pueblo toda esta escalada.
Estados Unidos, lo mencionas, el llamado de Biden es a frenar el fuego.
Definitivamente este es una salva cara de Estados Unidos que llame el presidente Biden. La otra noche cuando estuvimos contigo, el compañero dijo a ver qué va a hacer Biden. La verdad no está haciendo mucho. El presidente Biden no sé por qué se está comportando con esta negligencia, con un tema tan grave, un conflicto bastante, bastante grande, bien polarizado a través de los años, desde el año que podemos mencionarlo, que siempre fue polarizado, cuando este conflicto, la verdad, necesita una política audaz. Es completamente confrontacional para que puedan poner fin al menos a las hostilidades para obligar a las partes a sentar en la mesa. Mientras que haya hostilidades, no va a haber negociaciones, y las partes que se ofrecen en general son los europeos, como Francia, Inglaterra, Alemania, con Estados Unidos. Pero si Estados Unidos no se toma el rol de liderazgo para presionar y usar su influencia con los países árabes para presionar a los palestinos para que se sienten en la mesa, no pueden ni desconectar a Hamas y Jihad Islámico de Irán, tampoco pueden obligar a Mahmoud Abbas de sentar en la mesa mientras que haya hostilidades.
Utilizaste la palabra audaz, Joseph. ¿En qué estás pensando cuando usas esta expresión?
Mira, yo pienso en política con conflictos, hay que pensar afuera de lo normal. La diplomacia normal no funciona, ya lo hemos visto. Hubo, a un momento dado, el presidente Clinton verdaderamente hizo una diplomacia audaz, trajo a Yasser Arafat, lo sentó en la mesa, lo ofreció. Bueno, no resultó aquel tiempo, podemos analizarlo por semanas. Pero este fue un gran paso. Hay que buscar otra diplomacia audaz de esta magnitud, a donde se piensa afuera de lo común. Ahora en el Medio Oriente hay otra oportunidad. Los países árabes ya no ven una amenaza de Israel en el Medio Oriente. Ya se han normalizado las relaciones con unos cuantos países. Entonces ahora el enemigo común de Estados Unidos, de los países árabes, y para mí hasta por los mismos palestinos, es Irán. Porque Irán no tiene ni una meta pacífica en el Medio Oriente. Cuando sale el Ayatollah Ali Khamenei y dice Israel es un cáncer, hay que extirparlo y hay que destruirlo. Entonces ya sabemos la meta de Irán dónde está, sabemos la meta de los países árabes dónde está, sabemos la meta de Israel dónde está. Israel, con todo lo que le podemos acusar, con violaciones, con apartheid, y todo es para comprobar. Entonces, podemos acusarla de muchas cosas, pero no podemos acusar a Israel de expansión en el Medio Oriente.
Bueno, sé que me podrás decir que parece decorativo, pero hay instancias internacionales como Naciones Unidas, por decir, el espacio que tendría que ser el espacio natural para resolver o dirimir un conflicto de esta naturaleza. El Consejo de Seguridad, bueno, pues se ha reunido, etcétera. ¿Encuentras ahí algún grado de real posibilidad de que entre un tipo de acción que permita, por lo pronto, desescalar el conflicto en términos de fuego cruzado?
Mira, yo como libanés quisiera que Naciones Unidas tenga más fuerza en implementar sus resoluciones, pero de experiencia propia, de experiencia a través de los años, lamentablemente Naciones Unidas se ha convertido a una organización con resoluciones sin implementación y la, ¿cómo se llama?, la credibilidad para mí se ha perdido bastante de esta organización.
Queda en el circuito de las potencias, al final de cuentas, involucradas en el asunto, que algo suceda. En el liderazgo de Biden, dices, no ha hecho mucho, pero bueno, ¿sería el circuito político internacional donde podría cruzar un eventual proceso, aunque parezca muy lejano en este momento, de negociación? ¿Lo ves lejanísimo?
Mira, yo creo ya se ha visto alineaciones a nivel regional y a nivel de Naciones Unidas. A nivel regional ya sabemos que la alineación de Turquía con Irán a favor de Hamas y Jihad Islámico. O entre comillas, ellos lo dicen a favor de los palestinos, pero yo no se lo creo, ellos tienen su propio interés también. Del otro lado, tenemos la alineación internacional en Naciones Unidas, que va a ser ya conocida, es Estados Unidos con sus dos aliados, Francia e Inglaterra. Del otro lado tenemos a Rusia y China. ¿Qué papel van a jugar los dos países, China y Rusia, para avanzar una resolución que sea favorable a todos los bandos? Este es el tema que siempre juega en Naciones Unidas. Quieren quedarse bien con todo el mundo y quieren quedarse a veces mal con uno, y ahí viene o el veto americano o el veto ruso. Así que esto se juega en los pasillos de Naciones Unidas antes de llegar al foro abierto para el público y para la prensa.
Pues ahí está este panorama, Joseph. Seguiremos hablando si tú nos lo permites. Por lo pronto, gracias por estar esta noche en el programa.
Que tengan buena tarde.
Igualmente, gracias a Joseph Yates, que bueno, pues tiene todo este panorama y que desde luego pues sabremos de seguir analizando. Después de la pausa, escucharemos a Carlos Martínez Azad desde México. ¿Cómo ve las cosas? Ahora le preguntamos. Bueno, como le presenté, conversaremos en esta parte del programa con Carlos Martínez Azad, especialista que, bueno, pues hemos estado con él platicando en diferentes ocasiones, y volvemos a él con el tema que está sucediendo, esta escalada y este momento que se vive en Israel y Palestina. Carlos, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen.
¿Qué balance haces? ¿Cómo se puede entender, si se puede entender, lo que está pasando en este, pues, 2021?
Bueno, se está viendo un conflicto que solamente era cuestión de tiempo cuando podía estallar, porque las condiciones sociales en las que viven los palestinos, los problemas políticos, lo que ha significado el establecimiento de Jerusalén como capital de Israel, y el desplazamiento que han hecho de los palestinos, de los lugares sagrados. Y todo esto, Carmen, pues tiene que ver con la política de asentamientos que ha venido realizando el Estado de Israel a fin de, pues en términos prácticos y claros, de apropiarse de más territorio palestino, que sin duda esto ha generado enormes, enormes problemas, pero que en esta ocasión el asunto se complicó porque todos los supuestos desentendimientos se dieron durante las fiestas del Ramadán, la fiesta más importante en el mundo islámico, Y bueno, la explanada fue tomada por la policía de Israel, impidió desde el inicio de las celebraciones que los jóvenes se reunieran en los sitios donde tradicionalmente se han reunido, que es la puerta de Damasco, para ingresar a la explanada de las mezquitas. Y ahí es donde comenzó todo, porque Hamas decidió asumir la defensa de los palestinos del otro lado, porque hay que recordar que Hamas gobierna Gaza, pero el territorio más grande, el de Cisjordania, lo gobierna al-Fatah con la presidencia de Mahmoud Abbas. Entonces, esto hace una diferencia que es muy importante, sobre todo si lo consideramos desde allá. Porque por primera vez en mucho tiempo, Gaza se une al resto del territorio a través de una acción de Hamas que nadie hubiera esperado, porque Hamas asumió la defensa de esa parte cuando tradicionalmente no lo había hecho. Pero todo esto ha dado lugar a esta guerra informativa que está teniendo lugar, a todo esto que se nos está haciendo discutir, si es una guerra desproporcionada, si hay diferencias notables entre ambos bandos, etcétera. Y creo que estamos eludiendo la parte más importante, y la parte más importante tiene que ver con el reconocimiento de un Estado palestino, algo que se decidió desde 1948 y que no ha podido ser aplicado. Y vamos a seguir teniendo todo este tipo de problemas mientras no haya un arreglo con contundencia de cómo debe estar organizada esa parte del mundo que tantos disturbios ha provocado. En estos momentos la Unión Europea está envuelta en contradicciones, no logra llegar a un acuerdo. Varios países han enarbolado en estos momentos, en forma real, no metafórica, la bandera de Israel en diferentes edificios, como en Hungría, en Austria. En otros países, sin embargo, como Irlanda, Finlandia, parecen más cercanos a la solución palestina. Entonces, ni siquiera la Unión Europea se puede poner de acuerdo al respecto. No han podido hacer un pronunciamiento común, porque Hungría ha vetado ese reconocimiento. Así como en la ONU, Estados Unidos veta cualquier resolución de manera definitiva, en la Unión Europea lo ha hecho hasta ayer Hungría. ¿Esto qué significa? Que le están echando todo el peso de una posible solución a Estados Unidos. Y Estados Unidos no puede ser más drástico con su aliado fundamental y principal en esa región del mundo, porque para Estados Unidos el apoyo fundamental ha sido para Israel, principalmente, después para Arabia Saudita, y creo que si Estados Unidos no reacciona de una manera más contundente, pues un llamado telefónico entre el presidente Biden y Netanyahu, pues no parece ser suficiente, porque habría que medir las palabras de Netanyahu hasta dónde puede llegar con esa idea de un verbo que le ha empleado. Vamos a llegar hasta donde sea necesario, que pues probablemente lo que signifique eso es la destrucción total de Gaza, porque en estos bombardeos sistemáticos y tal, pues lo que parece es que se está bombardeando la infraestructura, las carreteras, las fuentes de eléctricas, de alimentación eléctrica, el agua potable, etcétera. El desastre en ese lugar es brutal y continuará siendo brutal después de que esto termine, si es que termina. Entonces, mientras no haya una solución definitiva en términos políticos y acepten que Hamas, aparte del calificativo de terrorista que todo el mundo le endilga y que a lo mejor si se define de manera muy precisa pueden tener razón, pero el asunto es que es un actor político y como tal habría que llevarlo o llamarlo también a las negociaciones, y esto no es algo que se esté realizando. Así es que estamos en una, pues en un callejón sin salida, diría yo.
Una situación de esa naturaleza. Pues, Carlos, seguiremos hablando de este panorama. Lo has definido de esta forma, pues, muy categórica en tu cierre. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir esto para el público de CNN. Y, bueno, pues, seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Y muy buenas noches.
Muchas gracias, Carmen, por que hagas esto.
Igualmente. Gracias, Carlos Martínez Azad, con esta serie de planteamientos con los que nos quedamos. Por lo pronto, a usted gracias, que nos permitió acompañarle. Pásela bien, descanse. Espero.